Mi título, el tema es cuatro eventos mundiales. Ustedes saben de qué se trata. Van a ocurrir cuatro eventos mundiales que van a sacudir las bases de la Tierra. El mundo no entiende de esto. La sociedad no entiende qué acontecimientos van a ocurrir en el futuro. Pero en el plan de Dios, en las fiestas santas, podemos leer en las profecías los dramáticos tiempos que se avecinan, impactantes, estremecedores, que sacudirán al mundo entero. Este es un anuncio que Dios hace el día de trompetas para la iglesia. Las religiones de esta sociedad no entienden nada del significado de este día santo, que anuncia la intervención de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios sobre todas las naciones, sobre todas las naciones. Ahora sí vamos a leer un poquito Levítico 23, versículo 23. Yo creo que al principio de las fiestas, cuando la nación de Israel escuchó a Moisés, no creo que hayan entendido mayor cosa del significado de este día, que va a estremecer al mundo y va a cambiar el curso que lleva la humanidad. Vamos a leer Levítico 23, versículo 23. Habló el Eterno Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo del calendario de Dios, por supuesto, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Sonaban las trompetas. Ellos, la nación de Israel, llegó a distinguir los sonidos de la trompeta. Y uno era un sonido de alarma, de guerra, que anunciaba una invasión que les causaba miedo y terror. Cuando Jesucristo venga, los acontecimientos del mundo serán dramáticos. Yo quiero pedirles algo que es, bueno, sencillo. Que estemos atentos a los acontecimientos mundiales. En la revista Discernir sale un artículo sobre las armas que los países, armas nucleares que los países tienen y que van a mejorar. Por ejemplo, cuando se usó la bomba atómica allá en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, murieron 80,000 personas con una sola explosión. Imagínense ustedes, una sola explosión, 80,000 personas fallecidas. Por supuesto, muchas quedaron heridas, con marcas en la espalda, cicatrices, dañadas de muchas maneras. El señor Austin decía, fíjense ustedes, desde el tiempo que él escribía, que algunas naciones van a ser atacadas con armas nucleares. Si usted y yo estamos vivos para ver eso, aseguro que vamos a temblar y vamos a caer de rodillas. Y vamos a ayunar inmediatamente. Se va a apoderar de la sociedad mundial la angustia, el dolor, el temor o el terror, por decirlo. Qué tremendo el periodo en que Jesucristo viene a la tierra. Tremendo, tremendo. Mateo 24. Vamos a leer un poquito Mateo 24 porque Jesucristo mencionó estas palabras. Mateo capítulo 24, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas. y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, vean ustedes lo delicado de ese tiempo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo físicamente hablando. Mas por causa de los escogidos, mas por el sufrimiento del pueblo de Dios, por decirlo de esa manera, porque de alguna manera vamos a vivir ese periodo, de alguna manera. Dios quiera que estemos en el lugar de protección. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vean ustedes qué anuncio el que Dios nos hace. Jesucristo vendrá en un periodo de una guerra mundial donde va a morir cientos de miles de personas. Pero Él ha prometido intervenir para terminar con todo el dolor y el sufrimiento del mundo y de la sociedad. Si no han cerrado Mateo 24, leamos el versículo 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay países donde el terrorismo, qué triste, mueren casi diariamente muchas personas. Ustedes saben cómo ha estado aquí en cerca del Medio Oriente los problemas. Y tenemos que estar pendientes porque, según las profecías, todo esto va a crecer. Tenemos que estar en un estado de alerta espiritual, leyendo lo que Dios nos dice en su palabra y también en sus fiestas santas, para que Él abra nuestros oídos y podamos entender. Va a ser un periodo de terror y muerte que está descrito de mucha intensidad. Pero dice aquí, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Vean cuánta gente padece hambre actualmente. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si cubriéramos todos los acontecimientos que han ocurrido hacia atrás, hablando de hambres, pestes y terremotos, por favor, mañana escuchemos las noticias internacionales y verán ustedes que hay problemas y hay dificultades en la sociedad, en el mundo, que solo Jesucristo va a poder detener. Esta fiesta de trompetas es una manifestación de la grandeza y el poder de Dios. Dios le ha dado a la humanidad un período de tiempo. Si usamos la semana como punto de partida profético, le ha dado 6 días, multiplicando, para que el hombre se dé cuenta que sus caminos terminan en sufrimiento y dolor. En sufrimiento y dolor, pero hay una esperanza. Hay una esperanza para la humanidad. Jesucristo va a volver a la tierra. Y va a regir con vara de hierro a todas estas naciones rebeldes que les gusta la guerra y que no les gusta respetar a Dios o a sus leyes. Y bueno, vamos a leer una escritura. Apocalipsis 19. Qué bueno que quedaron escritas para que nos demos cuenta de cómo Dios va a intervenir. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vean el título que trae. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es esta espada aguda? Él va a herir con ella a las naciones. Fíjense ustedes, pueden ser plagas. Hay una plaga sobre los ejércitos del tiempo del fin, que se les va a caer la piel, se les va a caer sus ojos, se les va a caer la lengua. Dios ya lo tiene escrito y lo tiene planificado. Así es como va a comenzar a gobernar Jesucristo, el verdadero Jesucristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Porque hay mucha rebeldía, por supuesto. Nadie quiere respetar la autoridad. Nadie. Y a nadie, humanamente hablando, en términos generales, nos gusta respetar a alguien que tenga autoridad. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene enojado, Jesucristo viene enojado. Viene con ira. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con todo el poder de Dios para gobernar, para dirigir este mundo. Esto está representado en la fiesta de trompetas, que sin duda vamos a hablar un poco o lo necesario en ese día. En ese día. El día de expiación, Satanás será atado, restringido, encarcelado, para que no engañe más a las naciones. Ese va a ser un gran acontecimiento que en realidad el mundo no lo entiende. El pecado va a desaparecer progresivamente en cada nación que se someta a la obediencia a Dios. Pero vean ustedes, como leímos según la Escritura, en el estudio de Biblia, lo que Dios va a hacer. Va a colocar sobre la cabeza de este ser espiritual todos los pecados de la humanidad, de todas aquellas personas que se hayan arrepentido y le hayan pedido perdón a Dios. Pero este anuncio de que Satanás va a ser quitado de en medio es un gran anuncio, porque Satanás trabaja con nuestros sentidos, trabaja con nuestros ojos, con nuestro cuerpo. Y bueno, la tentación existe. Volvamos a Levítico 23. Levítico 23. Porque Dios fue el que les dio estas fiestas santas a la nación de Israel, y por supuesto, la iglesia, tenemos el día de ayuno, muy importante, muy necesario, para que hablemos con Dios, para que nos comuniquemos con Él y le abramos nuestro corazón. Levítico 23, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas es ayuno en términos bíblicos, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es un día de ofrenda. Y la mejor ofrenda para Dios es usted. Usted que ha hecho un pacto con Dios. Porque este día es para la iglesia y, por supuesto, un anuncio para la humanidad. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día. Ningún trabajo. porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Un día futuro vamos a llegar a ser uno con Dios. Dios ya lo tiene diseñado y lo tiene preparado. Y esta reconciliación con Dios es sumamente importante y necesaria. El mundo vive separado de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda sus mandamientos. No guarda sus mandamientos, no conoce las fiestas santas, no conoce estos acontecimientos. Pero Dios nos lo revela a nosotros. Dios nos revela su plan de salvación para que lo conozcamos y para que lo entendamos. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de un ser espiritual llamado Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. ¡Qué terrible estar engañado! ¡Qué terrible! Pero Dios en su misericordia tiene la solución para reconciliarnos con Él. Apocalipsis 20. Hay otras escrituras, por supuesto, pero las vamos a dejar para ese día. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una gran cadena. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hace mucho tiempo, los sobres aéreos, cuando íbamos a la oficina de correos, les ponían un sello como de hule. ¿Y quién podría abrir ese sobre? Entonces aquí habla de un sello, pero de un sello de autoridad de Dios para que Satanás no engañe más a las naciones. Y la ceremonia que leímos en el estudio de Biblia, o que está en Levítico 23, es para que los pecados de la humanidad sean puestos sobre el verdadero responsable. El verdadero responsable del pecado. Es un gran acontecimiento. El mundo no sabe de esto, pero Dios lo tiene planificado, nos habla de sus fiestas santas, nos la presenta, que es un día de ayuno y oración, donde encaja la súplica y encajan los ruegos, y encaja la buena actitud a Dios, y encaja la buena actitud a Dios en el día de expiación. Con tiempo deberíamos de orar, con tiempo deberíamos de orar para que Dios nos dé un magnífico día de expiación. Porque Dios lo da. No vayamos a orar con, como les dijera, sin ánimo, que fuera como una carga o haciendo malos gestos. No, eso no funciona, es así. No funciona. Hebreos 10. Vayamos a Hebreos en el capítulo 10. Me alegra que Dios haya inspirado todas estas escrituras. Me alegra mucho. Para usted y para mí. Hebreos 10, versículo 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, solo este día, el sacerdote levita, solo un día al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Y quién entró por usted y por mí al lugar santísimo? ¿Quién entró? Jesucristo. Él derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es lo que le pedimos a Dios cuando queremos bautizarnos. Básica y esencialmente queremos reconciliarnos con Dios. Queremos que Dios nos perdone, que Dios limpie nuestra mente. Queremos andar en sus caminos, queremos complacerlo. Queremos obedecerlo y queremos pensar como Dios piensa. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, cuando murió Jesucristo, de eso está hablando. Cuando estaba en la cruz, el velo del templo se rompió significativamente. pero se abre el velo para entrar al lugar santísimo, y el único que entra es Jesucristo con su sangre. Y la presenta y dice, yo me sacrifiqué por, y menciona su nombre. Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Se terminó el sistema levita. Pero ¿quién es el que tiene el título ahora de sumo sacerdote en el cielo? Jesucristo. Él intercede por usted y intercede por mí. Así es que es muy importante el día de creación. Y muy necesario. Le repito, cometemos muchos errores en el matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en las amistades que hacemos fuera de la iglesia, creemos que son buenas amistades. Si yo comenzara a vivir como joven, le pediría a Dios, y es algo que le pido a mi edad, le pido que me aparte de las malas compañías. Estar oyendo obscenidades, estar oyendo relatos pornográficos, escuchando malas palabras, o bebiendo licor a altas horas de la noche, todo eso no le agrada a Dios. Y muchas cosas más, hablando mal de la gente, mencionando los defectos. No tenemos que mencionar defectos de las personas. Bueno, tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero ese día. Vean ustedes el propósito por el cual Dios ha dejado este gran acontecimiento. En plena certidumbre de fe, las fiestas santas las guardamos por fe. Los diezmos son para estar en las fiestas santas. Lo que ocurre con nuestros países latinoamericanos es que poquito diezmo reunimos y solo lo utilizamos para la fiesta de tabernáculos. Pero debe ser a través de la ley de Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero y hablemos con sinceridad con Dios. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Dios limpia nuestra conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. En realidad salimos limpios del día de expiación. ¿Por qué? Porque Dios nos justifica cuando le pedimos perdón. Nosotros mismos nos cuesta sentirnos justos y en cierta forma qué bueno. Pero para Dios somos su pueblo y somos un pueblo justo. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y es el interés número uno que tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, quedar bien con Dios. Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Está hablando del llamamiento de Dios y que Dios nos haya aceptado en su iglesia para ser parte de su familia. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Dios y lo va a cumplir. Y el día de expiación, Jesucristo muestra su sangre por nosotros. De alguna manera lo hace en el cielo. Porque es un día santo en el que Dios trabaja, en el que Dios da órdenes y en el que Él ejecuta y Él realiza. Habrá tiempo. He invitado a nuestro amigo Herbert Parada para que el día de expiación estemos juntos aquí con ustedes. Y aquí estaremos, con la ayuda de Dios. Y seguiremos hablando el tema. Pasemos al tercer acontecimiento mundial. Lo que representa la fiesta de los tabernáculos. En el estudio de Biblia se hacían las preguntas porque necesitamos comprender y entender el significado de cada fiesta santa, porque es una profecía. Por fe vamos a subir a la fiesta, por fe y en obediencia a Dios. Pero quiero decirles algo, ¿de dónde viene la verdadera alegría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da la verdadera alegría al corazón humano? Porque si no hay alegría en el corazón humano, lo demás, la casa, el carro, el dinero, no cuenta. No cuenta, no vale. Veamos Zacarías 8. Vayamos al libro de Zacarías. Está un poquito atrás de Mateo. Zacarías capítulo 8, versículo 19. Se lee: así ha dicho el Eterno de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo. Séptimo es el ayuno del día de expiación. Y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Vean cómo Dios transforma nuestras emociones. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades vamos a ir a disfrutar. Yo le agradezco a Dios que siempre he disfrutado la fiesta, casi como un niño. En la poca cantidad de diezmo que he llevado, yo me siento rico los 8 días, incluyendo el último día. Se los cuento, digo yo, en 8 días me voy a gastar todo este dinero, si nunca lo he hecho. Y afuera, al salir de la fiesta, no lo hago. Pero es Dios el que dice: este dinero, utilízalo aquí. Y eso da alegría, por supuesto, pero viene la bendición de Dios, la bendición espiritual. El perdón de Dios, ¿qué nos trae? ¿Qué beneficio nos trae? Lo que dice aquí: y se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Esta es una gran bendición que tenemos de Dios, y en festivas solemnidades. Por eso dice: y estarás alegre, tú y tu familia, en la fiesta de los tabernáculos. Es un mandamiento también. Pero vean ustedes el trabajo de Dios. 5 días antes dejó el día de expiación, 5 días antes. Porque el Espíritu de Dios es el que trabaja con usted y trabaja conmigo. Y pareciera que cada fiesta santa es la primera fiesta. Pero porque hay un contenido aquí, en las Escrituras. Yo creo que nos toca, así rápidamente, no sé si la fiesta número 40, más o menos, ¿verdad? Bueno, pero yo me vuelvo a alegrar mucho y se lo agradezco a Dios, por supuesto. Dice entonces: amad pues la verdad y la paz. Cuando amamos la verdad de Dios, el plan de Dios, bueno, Dios responde, Dios nos bendice, Dios nos perdona en el día de expiación nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos los cometemos. Los ministros cometemos pecados. Yo les he contado a ustedes que una de mis prioridades es cómo trato yo a mi esposa. Eso es tremendo cuando uno se hace esa pregunta. Porque es fácil decir: bueno, yo soy el jefe de la familia. Pues sí, claro que sí. Y hay quien dice, y como la Biblia lo dice, ah, pero eso ya es mucho, ya es mucho. Entonces, Dios respalda con su presencia la fiesta de los tabernáculos. Vean ustedes desde dónde nos trae, desde dónde nos trae en sus fiestas. Dios está presente y bendice la fiesta, su fiesta santa, y nos enseña qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir mañana, en el tiempo de mañana. Levítico 23, en un lenguaje sencillo, por decirlo así, Dios le anunció estas buenas nuevas a la nación de Israel. Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, versículo 33. Versículo 33. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. En 7 días pensó Dios. Miren qué bendición. La primera vez que yo supe de la fiesta de tabernáculos por 7 días me asusté. Dije yo, ¿cómo voy a estar 7 días fuera de la casa? La primera vez no entendía nada del plan de Dios. Porque para mí era mucho tiempo y hoy es poco tiempo. 7 días, cuando ya se fue de la fiesta. Estábamos esperando y ya se fue. Bueno, vamos a leer 35, versículo 35. El primer día habrá santa convocación. El primer día de la fiesta de tabernáculos es un día santo. No es un día de compras en el mercado. No, no es un día suyo, es de Dios. No es mío, es de Dios. Ningún trabajo de siervos haréis. No es día para ir a trabajar. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Versículo 36. Bueno, no sé. Aquí de ofrenda. De ofrenda. Pasemos al versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Imagínense ustedes que fuéramos al campo, que estuviéramos en el área rural y nos dijeran a todos, vamos a celebrar la fiesta de tabernáculos en este lugar. Aquí están estos instrumentos para cortar las ramas y ustedes buscaríamos, dice, el primer día cortaban ramas con fruto de árbol hermoso, con frutos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, todo aquello verde, haciendo una enramada y todos contentos, los padres y los hijos, regocijándolos delante de Dios. Y el mandamiento dice, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Fíjense que el pueblo de Israel, en los tejados, los que tenían un segundo nivel o un tipo de terraza, ahí hacían enramadas, sino en el patio de la casa, en el corredor, pero tenían que hacerla, porque es un mandamiento, porque es moradas temporales, se llaman. Nosotros somos seres, somos peregrinos sobre esta tierra. Por eso es que Dios nos da tanto conocimiento, para que dejemos a un lado la vanidad, el egoísmo, la codicia, que ustedes saben que está por todos lados. Versículo 41. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, donde Dios ponga su nombre. El doctor Milovan quiso leer algo donde Dios ponga su nombre. No es en otro lugar, no es en un lugar que a usted le gusta. Yo he oído de gente que cuando ha habido movimientos en la iglesia que son fuertes, que es de sacudir el árbol, algunos dicen, allá en la playa la voy a pasar. Eso no es, jamás estuvo eso en el plan de Dios. Con los amigos, con una cervecita en la mano, yo voy a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese no es así. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis por 7 días. Ellos, estando en su casa, buscaban el corredor, buscaban un espacio amplio, iban al campo, cortaban las ramas, buscaban árboles frondosos, de frutas, y las colgaban y hacían una enramada. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles algo. Nosotros vamos a subir con la bendición de Dios al antiguo Guatemala a celebrar la fiesta del Eterno. Dios quiere mostrarle algo a usted y a mí también. En tabernáculos habitaréis 7 días. De todos los años, de todos los días del año, necesitamos salir de nuestra casa, aunque sea una bonita casa, necesitamos salir a una cabaña, a un lugar. Hoy son hoteles. Algún día yo pienso, no sé, que tal vez volvamos a estos lugares. Tal vez por la situación tan difícil que se va imponiendo económicamente, yo no sé qué otras cosas pueden hacer. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Todo el pueblo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. En el desierto ellos no tenían casa, tenían que acomodarse. Yo el Eterno vuestro Dios. ¿Por qué? Bueno, nos llevaba a la tierra prometida. Hoy vamos al reino de Dios. Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Comenzará inaugurando 1000 años de paz, de verdadera paz, de verdadera alegría, de verdadera abundancia para todas las naciones de la tierra. No será como una explosión de un volcán que ya abarcó a todos de una vez. No, no será así. Será como cuando usted tira una piedrita en el río que se va, las ondas se van haciendo progresivas, progresivas. Versículo 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Para que vean ustedes, fiestas solemnes del Eterno. Del Eterno. Que las celebraban al final del año, de la segunda cosecha, que apartaban el diezmo, y había gentes que llevaban cantidades de bienes, por decirle. Que yo celebré una fiesta y ustedes creo que se dieron cuenta que alguien compró un becerro, lo traía, no sé cómo, ya listo. Y bueno, dice, para comer juntos en la fiesta. Que es el propósito, uno de los propósitos del diezmo, pero eso habrá tiempo para, tal vez para hablar o mencionarlo. Entonces, es donde Dios pone su nombre, donde Dios pone su nombre. Jesucristo gobernará al mundo entero. Y nadie le hará daño a su prójimo. Vean ustedes qué noticias más grandes. Qué bendición más grande. Miqueas 4, versículo 2 al 4. Esta es una visión, esta es una profecía que Dios va a cumplir en sus tiempos, en sus tiempos. Miqueas 4, versículo 2 al 4. Vendrán muchas naciones. Imagínense ustedes ese tiempo que estemos viendo, no sé, por televisión o algo, a todas las naciones. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno, y habrá bendición para todos ellos. Esto es lo que va a atraer a muchos. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Corregirá. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Y no habrá quien los amedriente, quien los asuste, quien los llene de temores. No lo va a permitir Dios. Porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Este es un gran acontecimiento futuro que Dios va a llevar a cabo. ¿Qué decir del último gran acontecimiento? ¿Qué decir del último gran acontecimiento que va a estremecer toda la tierra? Yo me pongo a pensar en él, y a veces he llegado a analizar que va a ser una gran alegría, tal vez más que el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Cuando veamos a miles de millones de personas, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, amigos que hemos querido, lo veamos y ellos también nos vean a nosotros. Fíjense que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Por eso es que dice: subirás a la fiesta tú y tus hijos. Cuando dice tú, se sabe que el esposo y la esposa es uno. No crean que menosprecie a la esposa como alguien lo ha dicho. Es que no nos menciona ya a las mujeres. No, es que Dios sacó de la costilla de Adán, sacó una mujer de adentro de sus entrañas. Entonces tú, y es lo mismo, el mismo principio, uno solo. Y vean ustedes esta gran promesa. Vamos a leer un poquito de Ezequiel 37. Algunas personas creen que solo es una promesa para la nación de Israel. No, Dios no es solo Dios de la nación de Israel. Dios hizo a Adán y Eva e hizo a las razas, e hizo a todas las naciones. A los gentiles también nos hizo Dios. Y por eso el apóstol Pablo fue el ministro que predicaba a los gentiles. ¿Ustedes se recuerdan? Ezequiel 37. Vayamos a buscar Ezequiel 37. Versículo 1. No sé si les voy a leer. Ezequiel 37, versículo 1 en adelante. Está hablando del valle de los huesos secos. Imagínense ustedes que la tierra fuera plana. No es plana, por supuesto, y no estoy jugando cuando uso esas palabras. Pero va a ser un valle tan grande que representa los cuatro puntos cardinales de la tierra. Entonces Ezequiel fue llevado a un valle lleno de huesos secos en la superficie. Pedazos de huesos. Cráneos, fémur, huesos pequeños de la mano, de los pies. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Eterno y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos, hablando del último gran día de la fiesta. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hay gente que dice que cuando vamos al polvo de la tierra, cuando regresamos, cuando ya abren un orificio y nos echan allí tierra y todo, dice, aquí llegó su fin. No, Dios no piensa así. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Viene la pregunta que Dios permitió. Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, Dios les va a dar una orden. Huesos secos, oíd palabra del Eterno. Huesos secos. Oíd, está hablando del poder de Dios, por supuesto. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Miren, la gente va a llorar de alegría, se va a preguntar, estando de pie físicamente, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y claro, se les comenzará a enseñar el plan de salvación de Dios, las promesas de Dios. Aquel día que Jesús se paró, se puso de pie en el último gran día y dijo, el que tenga sed, que venga a mí. Y se les va a ser ofrecido por primera vez el Espíritu Santo, la promesa de Dios, el Espíritu Santo a todos ellos. No están olvidados para siempre. No están olvidados para siempre. Dios dejó el octavo día. Si yo los pidiera que fuéramos otra vez a Levítico, ahí encontramos, después de la fiesta de los tabernáculos, dice el octavo día. Así nada más le dice. Pero después allá con Jesucristo, el último gran día. O el día del trono blanco. Vean ustedes este gran acontecimiento que Dios ha reservado para la humanidad, lo ha reservado. Isaías 55, versículo 1. Yo tengo como subtítulo aquí, y me parece apropiado, misericordia gratuita para todos. Cuando una persona se bautiza, no es porque sea buena, completamente buena, que Dios la va a dar el don de su Santo Espíritu, es porque Dios lo acepta y le dice, sí, aquí está, mi galardón para ti, o el don de mi Santo Espíritu. Vean ustedes la bondad infinita de Dios. Será un gran día, un gran acontecimiento, cuando la gente comience a conocer a Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Isaías 55. A todos los sedientos, ¿qué dijo Jesucristo en la cita que leímos en el libro de Biblia? ¿Se recuerdan qué dijo? Estaba haciendo referencia a esta escritura. Dice aquí a todos los sedientos. Cuando una persona habla con los ministros y quiere bautizarse, entramos a un proceso de conversación. ¿Por qué? Porque tiene una gran necesidad de Dios dentro de su mente. Venid a las aguas. Y compara como un siervo. Yo creo que David habló de un siervo que se iba junto a las aguas, que tiene sed de Dios. Qué belleza el lenguaje que él usaba. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, Dios da el Espíritu Santo sin dinero. ¿Qué les parece? La bondad de Dios. En ese tiempo, en esa época, los que resuciten, yo no sé qué van a traer. Algo se les va a poner de vestuario porque ya toda la ropa se pudre. Yo he estado cerquita cuando han sacado un cadáver, perdón, ya ni cadáver, no, que los restos de alguien de más o menos 20 años. Todo se acaba. Y los que no tienen dinero, dice, vengan, venid, comprad y comed. Esta es una gran promesa para nuestros familiares, nuestros padres, abuelos, hijos, primos, y todas las personas que hemos querido en esta sociedad. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Vino y leche es una expresión, dice, que la tierra prometida tiene vino y tiene leche. Abundancia y bendición. Abundancia y bendición. Entonces, como conclusión, no olvidemos cumplirle a Dios la convocación santa a la cual nos ha convocado. Son días grandes, de grandes acontecimientos sobre la tierra. Los festivales de Dios deben ser el centro de nuestra vida. No menospreciemos el plan de salvación que Él nos ha revelado. No vayamos a trabajar ese día. No vayamos a la universidad ese día. Jesucristo va a regresar a la tierra con todo poder y gloria. Y quiere que donde Él esté, ustedes y yo estemos con Él. Jesucristo va a volver para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Como les comenté, yo quiero estar ahí. Dios quiera que Él lo permita, porque mi confianza no debe estar en lo que yo hago, sino que Dios me permite y, por supuesto, agradar a Dios en todo, agradar a Dios en todo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Séptima trompeta. Hay varias trompetas que se van a sonar antes de que Jesucristo regrese. La séptima trompeta anuncia lo siguiente: estemos alertas espiritualmente, viendo los acontecimientos mundiales y obedeciendo a Dios. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Seamos una ofrenda para Dios, una ofrenda santa, como dice la Escritura. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estas palabras se van a cumplir. Están escritas, están diseñadas en las fiestas santas de Dios. Hermanos, por favor, la exhortación es que seamos fieles con Dios y que podamos estar de pie el día que Él regrese, que Jesucristo regrese, y formar parte de ese reino maravilloso que va a ser establecido aquí en la tierra para siempre.